Con Dani Garrido, Cadena Ser.
Seguimos pendientes de Barcelona, vamos con la información. Carlos Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Buenas noches. Irán y Estados Unidos intercambian propuestas para poner fin a la guerra. Teherán envió a Washington un plan de paz de 14 puntos a través de los mediadores pakistaníes y el régimen asegura que ya tienen respuesta de los estadounidenses y que la están estudiando. En un mensaje en su red social, Donald Trump acaba de confirmar que están manteniendo conversaciones muy positivas con Irán, ha dicho, y que estas conversaciones podrían tener un resultado muy positivo para todos. El republicano ha anunciado que mañana comenzará una operación para sacar buques y tripulaciones del estrecho de Hormuz de forma segura y también ha afirmado que se trata de un gesto humanitario por parte de Estados Unidos, de los países de Oriente Próximo y en particular de Irán. Enseguida vamos con todo, pero antes, información de servicio. En el tiempo, hoy terminamos un puente del 1 de mayo marcado por las nubes y las lluvias, y la semana que viene, la semana va a comenzar con un panorama parecido. Lucía Hernández, buenas noches.
Buenas noches. Mañana tendremos aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la mitad norte del país. En el resto de la península vamos a tener algo de lluvia escasa, especialmente en Madrid, Valencia y Murcia, pero lo que va a predominar va a ser el sol, sobre todo durante la tarde. Eso sí, habrá un descenso notable de las temperaturas, con una media de 15 grados en la mitad norte del país y alrededor de los 20 hacia el sur. En Canarias esperan temperaturas de 22 grados y sol durante todo el día.
Y queda menos de una hora para que a las 12 termine oficialmente la operación especial de tráfico por el puente, pero la vuelta a casa todavía está dejando incidencias en las carreteras, María Ibáñez.
Todavía quedan retenciones a la entrada de Sevilla capital por la A8083, además de Numbrete en la provincia sevillana, en la A49 sentido Benacazón. Complicaciones en Castilla-La Mancha, en Toledo, en la A5 a la altura de Almojado y en Albacete, en la A31 en La Gineta, tráfico lento en la A6 en Ávila a la altura de Arévalo y más al norte también en la A8 en Islares, Cantabria.
Una semana después de que los negociadores de Estados Unidos e Irán se marcharan de Pakistán sin avances para alcanzar un acuerdo de paz, hoy parece que algo se mueve. El régimen iraní ha asegurado que Washington ha respondido a su propuesta de 14 puntos que le envió a través de los mediadores y que, según Al Jazeera, incluye, entre otros puntos, su renuncia a seguir enriqueciendo uranio durante 15 años. Como decíamos, Trump ha confirmado las negociaciones con Teherán y también ha anunciado una operación para sacar buques atrapados en el estrecho de Hormuz. Belu Jiménez.
Sí, Irán ha recibido la respuesta de Estados Unidos a estos 14 puntos, aunque por el momento no han especificado nada sobre el contenido. Donald Trump acaba de escribir en su red social que estas conversaciones están siendo muy positivas y que se podría tener un muy buen resultado. En esta misma publicación habla de un plan para sacar barcos del estrecho de Hormuz, lo ha llamado Plan Libertad, y dice que comenzará mañana mismo. Sobre la propuesta de paz de Irán y a la que Irán le han respondido, según la agencia de noticias Al Jazeera, entre las propuestas está transformar el alto al fuego actual en una paz duradera en menos de 30 días, desminar el estrecho de Hormuz o dejar de enriquecer uranio durante al menos 15 años, aunque eso sí, Irán ha rechazado desmantelar su infraestructura nuclear. Mientras, aquí en España, fuentes del Ministerio de Exteriores nos confirman que José Manuel Álvarez ha hablado con el ministro de Exteriores de Irán sobre el estado de estas negociaciones.
Otra derivada de la guerra es la decisión de Donald Trump de retirar más de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania tras las críticas de Friedrich Merz a la estrategia de Washington, y el republicano ya tiene respuesta. El canciller alemán, que en su momento dijo que Estados Unidos estaba siendo humillada por Irán, opta ahora por rebajar la tensión. Dice Merz que Estados Unidos es fundamental para la OTAN y que la retirada de tropas no tiene nada que ver con sus críticas. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas.
Alemania prefiere frenar la escalada de tensiones con Estados Unidos. En sus primeras declaraciones, tras el anuncio estadounidense de retirar a más de 5.000 de sus soldados de bases alemanas, el canciller ha optado por un tono conciliador. Considera que no hay relación alguna entre la decisión de Washington de reducir su presencia militar y sus críticas a la estrategia de Trump en Irán. Tenemos visiones diferentes de esta guerra, no es ningún secreto, pero hay un objetivo común, que Irán no consiga la bomba atómica. Eso es lo que intentamos lograr juntos, ha dicho Merz en una entrevista en la televisión pública. El canciller alemán dice seguir convencido de que Estados Unidos es el socio más importante para la OTAN. Respecto al despliegue de misiles Tomahawk en territorio alemán, pactado en la era Biden, el canciller considera que apenas hay posibilidad ahora mismo de obtener este tipo de armas de Estados Unidos.
Y la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que incluye a 11 de los más importantes del mundo, ha cumplido con lo previsto y ha aumentado en 188.000 barriles diarios la producción de crudo. Una decisión con la que pretenden frenar la escalada de los precios tras el ataque de Estados Unidos a Irán y que llega después de que esta semana Emiratos Árabes Unidos abandonara esta organización. Sobre los precios del petróleo ha hablado esta tarde el secretario del Tesoro estadounidense en Fox News. Scott Bessent ha dicho que en los mercados futuros ya se está viendo un petróleo más barato y que Estados Unidos ha batido récord de exportaciones energéticas. Y es que Washington está aprovechando el cierre del estrecho de Hormuz, por el que pasaba una quinta parte del petróleo mundial, para ganar peso como proveedor en nuevos mercados. De hecho, en abril, cerca de un 30% del queroseno importado por Europa procedía de Estados Unidos, frente al 10% de febrero, antes de la guerra. La otra gran potencia que está haciendo caja con la guerra es Rusia. Hoy su ministro de Finanzas ha asegurado que las arcas públicas rusas ingresarán más de 2.200 millones de euros extra por los altos precios del petróleo. De hecho, Moscú casi duplicó sus ingresos por la exportación de crudo entre febrero y marzo, justo cuando comenzó la guerra en Oriente Próximo. A esto, además, se suma que el propio Estados Unidos ha suspendido hasta mediados de mes la mayoría de las sanciones que aplica a la industria petrolera rusa. Unas ganancias adicionales para el Kremlin que permiten a Putin financiar mejor su guerra en Ucrania, Victoria García.
Estados Unidos amplía el levantamiento de sanciones contra Rusia, que sigue bombardeando Ucrania. Ese fue el motivo por el que se pusieron las sanciones. El crudo y el gas ruso navegan ya hacia los mercados internacionales, haciendo que Rusia recupere el 45% de sus ingresos para seguir bombardeando Ucrania. El secretario del Tesoro norteamericano justificaba así el levantamiento de esas sanciones. Con la situación del estrecho de Hormuz y la crisis de los suministros petroleros, el precio de los carburantes estaba disparando. Teníamos que hacer algo para controlarlo. Así que por asuntos de costes internos se suspenden las sanciones contra Rusia, que según el catedrático de economía de la Universidad de Massachusetts, Richard Wolff,
we're sanctioning industries, we're sanctioning companies, we're sanctioning the whole country, we're sanctioning.
Venga, sanciones por aquí, más sanciones contra Rusia por allá, la madre de todas las sanciones, pero ¿para qué? Si Rusia seguía vendiendo crudo a China y a la India, y la India, nada más recibirlo, lo revendía a Europa.
Los líderes europeos han empezado a llegar a Armenia, donde mañana comienza la octava cumbre de la Comunidad Política Europea. Un encuentro con el que Europa quiere mandar un mensaje de unidad política y de cooperación frente a los desafíos de Trump y Putin, y al que han invitado esta vez al primer ministro de Canadá. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Este espacio de diálogo fue propuesto por Emmanuel Macron hace 4 años. Francia ocupaba la presidencia de la Unión cuando Rusia invadió Ucrania, y el Elíseo impulsó un foro que en su origen buscaba acercar a los países que compartían la amenaza creciente del Kremlin, un encuentro de todos los vecinos europeos, que nació para repensar una estrategia compartida de seguridad, un antídoto ante un mundo que cambió las prioridades del bloque y sus vecinos con una guerra en territorio europeo, pero que hoy centra sus debates alrededor de otro principio. La defensa del orden multilateral es la bandera de un foro en el que participan 48 países, los 27 y otros vecinos, como el Reino Unido, Ucrania, Serbia o el país anfitrión, Armenia, aunque el invitado este año es el nuevo miembro de este foro, Canadá. El primer ministro Mark Carney está ya en Armenia, cuya presencia pretende dejar también un mensaje de unidad y de cooperación frente a los desafíos de Donald Trump. Una presencia que explicaba el presidente Costa con estas palabras: Canadá es más que un socio y junto a Europa está construyendo una alianza global para defender la paz y el multilateralismo.
Por cierto, que según informa la Moncloa, el avión en el que viajaba Pedro Sánchez hacia Armenia ha tenido que aterrizar en Ankara, en Turquía, por un problema técnico. La delegación española va a pasar anoche en la capital turca y retomará el viaje mañana. Un tribunal israelí ha ampliado 2 días la detención de los 2 activistas que viajaban en la flotilla rumbo a Gaza. Los detenidos, entre ellos el español Saif Abu Keshek, permanecen desde ayer en una cárcel israelí y sus abogados denuncian que han sufrido torturas. El gobierno español ha exigido a Israel la liberación de Abu Keshek y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, comparecerá en el Congreso previsiblemente la semana que viene para hablar de este asunto. Saray González.
Así lo han solicitado las formaciones de izquierdas para que el ministro exponga en la Cámara Baja cuáles son las acciones para asistir a los barcos que todavía participan en la Global Sumo Flotilla. También para informar sobre el estado en el que se encuentra Saif Abu Keshek, el ciudadano español a quien el gobierno israelí acusa de estar vinculado con una organización relacionada con Hamas. Estos días han celebrado además varias concentraciones precisamente para reclamar la puesta en libertad de este ciudadano español y del brasileño Thiago Avilés, que también se encuentra detenido.
Sabemos que lo están pasando muy mal y están pues acusados de terrorismo y de pertenecer a bandas terroristas.
Estamos aquí porque no vamos a parar hasta que las libere. No vamos a parar. La flotilla sigue.
El cónsul de España en Tel Aviv ha asistido a la vista celebrada esta mañana en Israel, en la que se ha decretado que los detenidos permanezcan en prisión al menos hasta el martes. Fuentes de exteriores han asegurado que el cónsul seguirá acudiendo a todas las sesiones que sea posible y han insistido en que se trata de una detención ilegal.
Además de los detenidos, en la flotilla de la libertad viajaban más de 170 activistas de 30 nacionalidades. Nuestros compañeros de Baleares han hablado con uno de ellos. Es Ángel Benítez, un mallorquín que se encuentra ahora mismo en Grecia y que denuncia haber sido agredido por las tropas israelíes. Radio Mallorca, Sergio Zavala.
Se va recuperando poco a poco, pero el susto sigue ahí. Benítez cuenta en la SER que había salido de Sicilia y su embarcación sufrió el asalto la noche del miércoles, con la pasividad crítica de las autoridades griegas en su propio territorio. Explica que no se siente psicológicamente bien después de lo vivido. Una captura de 3 días, vejaciones, abusos sexuales y una lesión en el hombro.
Nos quitaron todo lo que son chaquetas, zapatos, y luego nos metieron a todos dentro de estos 4 containers donde estuvimos 3 días encerrados. Nos dieron agua y nos daban pan seco, nada más. Me empezaron a abusar de mí sexualmente, me empezaron a tocar todas mis partes y ahí me tiraron al suelo, donde pues ahí fue donde se me dañó el hombro. En el hombro tengo una luxación.
Tras la agresión, una embarcación griega lo trasladó a Creta, donde permanece a día de hoy acogido en un domicilio particular tras haber pasado por el hospital. Afortunadamente, dice Benítez, ya ha podido contactar con su familia y va recuperándose de las lesiones. La intención, si la salud se lo permite, es volver a embarcarse en la flotilla para llegar hasta Gaza.
Pues precisamente en Gaza, 262 periodistas han muerto por ataques israelíes desde el comienzo de su ofensiva en octubre de 2023, según el balance que ha publicado hoy la oficina de prensa del enclave con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Gaza es probablemente el lugar más peligroso del mundo donde ejercer el periodismo y cada vez más también lo es el Líbano. Corresponsal en Oriente Próximo, Nuria Garrido.
Desde la cama de un hospital gravemente herida, la joven periodista libanesa, Zeinab Harab, contaba hace unos días todavía en estado de shock. Los diversos ataques israelíes que sufrió en el sur del Líbano cuando supuestamente había entrado en vigor este alto el fuego, junto a su compañera, la reportera Amal Khalil, a la que Israel acabó arrebatándole la vida y apagando su voz. Este escenario recuerda lo que ha venido haciendo Israel en Gaza desde octubre de 2023, con más de 200 periodistas gazatíes asesinados, según los últimos datos del Comité para la Protección de los Periodistas, mientras el gobierno de Netanyahu sigue impidiendo a la prensa internacional poder entrar en Gaza de forma independiente. Y los que han sobrevivido, los que siguen ahí dentro, como el fotógrafo gazatí Ahmed, nos cuenta desde la distancia que no tiene casco ni chaleco, pero que si los tuviera no se los pondría porque ya no le protegen. Además, insiste en recordar y resaltar que Israel persigue a cualquiera que lleve la palabra y la imagen al mundo exterior. Una realidad que ya ocurría antes de esta brutal ofensiva, como contó el periodista palestino Muad Hameden en el Congreso de los Diputados hace unos días.
Israel me disparó en 6 ocasiones entre los años 2012 hasta 2014.
La ONU advierte que el periodismo se ha convertido en una profesión insegura y en ocasiones muy peligrosa.
Y aquí en España, la crónica política pasa por la campaña electoral en Andalucía. A la espera del debate entre candidatos de mañana, hoy el PP ha presentado medidas en materia de vivienda, mientras el PSOE ha pedido el voto a los progresistas que en su momento votaron a la derecha. En Por Andalucía proponen indemnizaciones a quienes no reciban los servicios de dependencia. Adelante Andalucía critica los silencios del PP en materias como sanidad o educación y Vox se centra en la prioridad nacional. Radio Sevilla, Mercedes Díaz, buenas noches.
Buenas noches. El candidato popular ha prometido ampliar el precio límite máximo hasta los 200.000 euros de la compra de vivienda habitual para aplicar el tipo reducido del impuesto de transmisiones y pensando en el debate de mañana, Juan Manuel Moreno espera que no haya insultos ni mentiras.
Sin mentiras y por tanto que le sirviera a los ciudadanos de Andalucía para confrontar los distintos modelos y a aquellos que estén en duda pues le pueda servir para solventar esas dudas.
María Jesús Montero, la candidata del PSOE, se ha quedado el domingo preparando ese debate en Televisión Española. La número 2, vicesecretaria general María Márquez, pide el voto de toda la izquierda y también el de los progresistas que se lo prestaron al PP.
Tiene que coger la papeleta del PSOE, porque la fragmentación que hay en otras fuerzas políticas a nuestra izquierda no permite focalizar el voto en una fuerza política concreta.
Por Andalucía se compromete a pagar en 6 meses la dependencia, de lo contrario, dice, indemnizará a a las familias. Antonio Maillo es el candidato.
Indemnizaremos a las familias. Por tanto, el cumplimiento de que si no se cumplen los plazos, las familias tienen que tener garantizada la ayuda económica en forma de indemnización.
El candidato de Adelante Andalucía ha criticado el silencio de Juan Manuel Moreno sobre la sanidad, la educación o la dependencia. José Ignacio García.
Señor Moreno Bonilla, ¿para cuándo hablamos de sanidad? ¿Para cuándo hablamos de los cribados? ¿Para cuándo hablamos de que usted ha creado 4 universidades privadas y asfixia a las 10 públicas? ¿Para cuándo hablamos del precio de la vivienda?
Vox ha explicado en un mercadillo ambulante de Málaga lo que significa la prioridad nacional.
Pues precisamente del concepto de prioridad nacional que han pactado PP y Vox en Extremadura y Aragón ha intentado desmarcarse hoy Juan Manuel Moreno. Lo ha hecho en una entrevista en ABC.
El Partido Popular siempre ha tenido un discurso en materia de migración, porque esto quiero recordar que es una competencia estatal. Algunos grupos políticos lo utilizan en el ámbito autonómico con mucha literatura, pero con por poco otro contenido, porque es que no tiene competencia. Nosotros, las comunidades autónomas, tenemos competencia en esa materia.
Para Vox, el principio de prioridad nacional consiste en que los españoles tengan preferencia en el acceso a las ayudas sociales, mientras que el PP habla de arraigo. Lo cierto es que esto de los españoles primero no estaba en el vocabulario de los populares, pero en los últimos tiempos, con las negociaciones y pactos con la ultraderecha, han acabado asumiéndolo. Juan Gimeno.
Feijóo apenas entró en el tema migratorio en su programa de 2023, pero a lo largo de la legislatura ha ido endureciendo el discurso a rebufo de Vox. En 2024, la extrema derecha se disparó en las elecciones europeas y aquel verano España sufrió la crisis por la saturación de los centros de menores migrantes. Feijóo decía sí a la acogida, pero con límites.
Absolutamente a favor de la solidaridad y la atención de los menores, aunque sean ilegales en nuestro país. Pero ya le digo, si no ponemos límites, es imposible.
Ahí es cuando Vox rompió los gobiernos autonómicos. Con la ultraderecha subiendo en las encuestas, Feijóo aprobó en julio del año pasado un nuevo ideario de partido con un claro endurecimiento de las propuestas migratorias. Se empezó a hablar de arraigo, pero hasta ahí. Pronto llegaron las cacerías de migrantes en Torre Pacheco, alentadas por los ultras.
La inmigración no da carta blanca para cometer delitos.
Feijóo condenó los altercados, pero ya vinculaba inmigración y seguridad. Casualidad o no, fue precisamente en Murcia donde semanas después firmó con sus varones su nuevo plan migratorio que después presentó en Barcelona.
La nacionalidad española no se regala, se merece.
En ninguno de los documentos aparecía la prioridad nacional. En los últimos programas electorales en Extremadura, Aragón y Castilla y León ni siquiera se hacía referencia a la inmigración, pero ahí es donde ha colocado Vox a Jorge Azcón y a María Guardiola.
Inspirados en el principio de prioridad nacional, a establecer una asignación justa de los recursos públicos.
Y eso no es fascismo, señoría, eso se llama democracia.
Y esto a la espera de firmar el pacto en Castilla y León, algo que se va a solapar con la campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.
Pues para combatir la prioridad nacional de PP y Vox, el PSOE ha anunciado hoy una ofensiva institucional a todos los niveles. Los socialistas van a presentar mociones o proposiciones de ley en defensa del principio de igualdad ciudadana en ayuntamientos, parlamentos autonómicos, el Congreso, el Senado y también en el Parlamento Europeo. El PSOE carga contra el PP por su discurso migratorio y los populares arremeten contra el PSOE por la corrupción. En un acto electoral en Cádiz, al margen de su candidato, Alberto Núñez Feijóo ha pedido hoy a Pedro Sánchez que diga todo lo que sabe sobre el caso Mascarillas, que se está juzgando en el Tribunal Supremo y donde mañana declarará José Luis Ábalos.
Son los hombres de Sánchez. Son las personas que estaban en el corazón del poder de Sánchez. Los que trabajaban con él, los que hacían campaña con él, los que decidían con él, los que gestionaban el Partido Socialista con él.
El exministro de Transportes va a ser mañana el último en testificar ante el juez. Los socialistas creen que la declaración de Ábalos, que también fue secretario de organización del partido, no va a salpicarles demasiado, pero temen que tenga efectos electorales. Informa Ana Fernández Vila.
Asegura el PSOE que están tranquilos, incluso que están deseando escuchar la declaración de Ábalos, porque creen que nada de lo que diga pueda implicarles, porque insisten, nunca ha existido financiación ilegal en el partido. Esta semana se han visto varias veces obligados, eso sí, a salir al paso de las declaraciones que se han ido escuchando en el juicio, después de que Aldama volviera a inculpar directamente a Sánchez y Coldo afirmara que recibió de Ferraz pagos de gastos en billetes de 500 euros. Son todo mentiras, aseguran que solo responden a sus estrategias de defensa, y creen los socialistas que está quedando patente que lo que hubo fue una trama de un grupo de corruptos a los que ya ya repudiaron. Un grupo torrentiano, aseguran fuentes socialistas. Pero la imagen mañana de Ábalos declarando llega en plena campaña andaluza con el electorado socialista muy desmovilizado y hay quien teme que todo esto desmotive aún más a sus votantes.
Hoy, Día de la Madre, hablamos de la importancia de compaginar trabajo y crianza. Conciliar se ha vuelto misión imposible para toda una generación de mujeres agotadas y estresadas. Son madres que quieren criar a sus hijos, pero sin tener que renunciar a su carrera profesional. Desde el Club Malas Madres han elaborado un pacto de Estado por la conciliación que van a presentar mañana en el Congreso de los Diputados. Almudena Lopesino.
Llevan 10 años escuchando activamente a las mujeres, no solo a las madres, porque como nos explica Laura Baena, la fundadora del Club Malas Madres y presidenta de la asociación Yo No Renuncio, esto va de poder cuidar a los hijos, a los mayores y a uno mismo.
O sea, nosotras luchamos por un modelo sostenible, un modelo con futuro que ponga los cuidados en el centro y que no solo te permita cuidar a tus hijos o tus hijas si los tienes.
Este lunes presentan en el Congreso de los Diputados un pacto estatal por la conciliación. Medidas urgentes como la retribución del permiso parental de 8 semanas, la ampliación de las bajas por nacimiento, acogida o adopción hasta 24 semanas, la incapacidad temporal por parto que no te cuente dentro del permiso de maternidad, la adaptación de jornada y algo fundamental, la reducción de la jornada laboral sin perder dinero.
Porque es urgente y necesario para poder conciliar muchas mujeres, ¿no? Que realmente lo ideal sería que hubiera otros usos del
tiempo. La iniciativa pretende colocar la acción de cuidar, que recae generalmente en las mujeres, en el centro del debate, para no tener que elegir entre tu carrera o ser madre. Porque ha de haber un consenso político, asegura Baena, que cambie un sistema laboral que actualmente está expulsando a las mujeres.
Y hoy nos despedimos con la música de Taylor Swift, porque la artista estadounidense ha registrado legalmente su voz y su imagen para protegerse de los riesgos de la inteligencia artificial. Nos lo cuenta Beatriz Carmona.
Taylor Swift busca registrar su voz y su imagen para protegerse de los peligros que plantea la inteligencia artificial. La artista presentó los documentos a través de su empresa Task Rights Management el pasado 24 de abril y, según informó el abogado Josh Herben, esto supone un cambio más amplio en la forma en que las celebridades están aplicando la ley de marcas para luchar contra la IA. Entre las solicitudes de la cantante hay dos marcas sonoras.
Hey guys, this is Taylor Swift and my new...
Hola, soy Taylor Swift y hola, soy Taylor. Y como marca visual, la artista ha registrado una fotografía de ella sosteniendo una guitarra rosa con una correa negra, mientras viste un body iridiscente multicolor y botas plateadas. Un atuendo muy relacionado con sus actuaciones en The Eras Tour. Con esto, Swift se suma a otros famosos como Matthew McConaughey, quien, a principios de año, patentó 8 marcas para proteger su imagen y su voz frente a la IA.
Pues así nos vamos, Dani.
Estaba pensando, Carlos, si tiene garantía de que lo va a conseguir, porque con lo que está evolucionando la inteligencia artificial, a día de hoy igual sí se siente segura, pero no sé. Aquí, por lo que veo aquí al otro lado hay muchas Swifties, ¿sabes? Que las que siguen, las personas, hombres y mujeres que siguen a Taylor Swift son Swifties.
Sí, sí, lo que me pregunto yo es si van a registrar también su voz para que no se la...
Hombre, es gente relevante. Tú y yo somos cuarentones ya prácticamente acabados, pero el futuro es el futuro.
Maduritos, Dani, maduritos.
Gran fin de semana, Carlos. Enhorabuena, venga, seguimos.
I've loved you three summers.